11 46 52 81, teléfono para dejar mensajes de texto y también WhatsApp. Yo siempre digo qué lindo el solcito que pega en mi ventana, ahora te digo que me está molestando bastante, pero qué lindo día de sol. Estamos en comunicación con el diputado nacional Héctor Tito Stefani. Muy buenos días, ¿cómo estás? Luis Petit te saluda en FM Ártica.
Hola Luis, buen día, muy bien. Un saludo a la audiencia.
¿Cómo? ¿Qué días que estamos teniendo? Che, ¿qué? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás de receso? ¿Cómo es tu situación en la Cámara?
No, estoy acá en Buenos Aires. Acabo de terminar una reunión y esta tarde tengo otra. Estamos con algunos trabajos pendientes acá en la Cámara. Hay una probable sesión la semana que viene, o por lo menos va a empezar la comisión que trata el juicio político a la Corte. Así que nada, estoy acá, no me tomé un receso.
No te dije feliz año, qué linda mañana de empezar el año, qué linda forma, ¿no?, de empezar el año trabajando.
Y sí, está bueno.
¿Está bueno?
Sí, está bueno.
¿Un pedido de juicio a la Corte? ¿Está bueno o no? No es para nada.
Eso es un disparate. Es parte de... A ver, digo, yo creo que... Me parece que nosotros nos fuimos despacito anestesiando, ¿no? Y que cosas que para otro ciudadano del mundo parecerían insoportables... Es como que nosotros entendemos que, bueno, es lo que hay y hay que soportarlo. Tener 100% de inflación, o 95%, 94% de inflación. Vos pensá que somos en todo el mundo 194 países y somos el cuarto con la inflación más alta. Después de Zimbabue, Venezuela y Sudán, somos nosotros. Y sin embargo... La gente, nada, sigue. Y si esto le pasara a un país con una economía ordenada, los tipos no saben cómo hacer. Tenemos 500.000, 400.000 venezolanos que vinieron a Argentina a vivir porque en Venezuela no pueden estar, y nosotros lo invitamos a Maduro a que venga a la CELAC, y no invitamos a la OEA, por ejemplo. O sea, queremos parecernos y acordar políticamente políticas que cómo le van a impactar a la gente, en qué vamos a mejorar, cómo vamos a salir de esta crisis. Queremos hacerle un juicio a la Corte porque Cristina es corrupta y de alguna manera hay que blindarla, y es la vicepresidenta de los argentinos. Digo, estamos en una situación muy complicada.
Bueno, entonces, pero no te olvides que también Alberto está desobedeciendo una orden de la Corte.
No, claro, lógicamente. Bueno, pero, a ver, el presidente, yo soy respetuoso de las instituciones, de la investidura del presidente, pero realmente lo peor que nos ha pasado a los argentinos es esta división que tenemos en la Argentina de ideológica, por la cual hay un montón de argentinos que creen todavía en el espacio político del Frente de Todos, y hay otro montón de argentinos que queremos que esto de alguna vez cambie para que la Argentina arranque y los argentinos podamos vivir mejor. Digo, vos lo escuchás al presidente y el país está creciendo, la economía está bien, invita a la CELAC a tres dictadores donde los derechos humanos no se respetan en esos países, y la gente de esos países viene a vivir a la Argentina porque escapando de ese sistema. Entonces realmente ves lo que hace Massa, que bueno, por lo menos alguien que mueve alguna perilla, pero las perillas que mueve tenés que tratar de pensar qué es lo que están tratando de hacer, ¿entendés? No hay una idea clara de país. No hay nadie que esté pensando en cómo le resuelve los problemas a los argentinos, cómo salimos de esta crisis, cómo generamos trabajo, cómo hacemos que alguien pueda pagar un alquiler o si no pueda acceder a un crédito hipotecario para comprarse una vivienda, cómo hacemos para que el peso deje de valer todos los días un poquito menos. Vos vas realmente hay cosas que me sorprenden. Yo uso lente de contacto y uso una gotita. Hace una gotita para lubricar las lentes, que son lágrimas, es agua y sal. Hace, no sé, 6 meses costaban 600 pesos, ayer las pagué 1.400 pesos.
Sí.
O sea, la devaluación de la moneda, digo, estamos en una situación complicada donde, bueno, es como que todos los argentinos estamos en algún punto anestesiados y estamos esperando que o la gran mayoría de los argentinos, que por favor esto de alguna manera termine y empecemos algún cambio para tener un horizonte distinto.
Ahora fíjate, muchos medios titularon que aumentó el balseo, y el balseo cuesta 18.000 pesos chilenos, lo que se devaluó en la nuestra.
Por eso, obvio.
O sea, por eso cada día nos cuesta un poco más pagar los 18.000 pesos chilenos.
Escúchame, Luis, si vos llevás alguna moneda constante y comparás, la verdad que las cosas siguen contando lo mismo. Lo que pasa es que tu moneda cada vez tiene menos poder adquisitivo, cada vez tu plata es la que vale menos. Entonces vos necesitás ganar más plata para pagar las mismas cosas. Pero digo, lo que es preocupante, qué sé yo, es cuando los servicios argentinos suben en esa moneda constante, en dólares. Los pasajes de avión subieron un 41% en dólares, en una moneda constante. Y la gran mayoría de esa suba fue impuesto. Entonces, nosotros que vivimos en Tierra del Fuego, que no tenés ninguna chance de salir en auto, salvo que te vayas de vacaciones una vez al año, tenemos una moneda devaluada y al mismo tiempo tenemos algunos de los servicios que para nosotros son cuasi esenciales o esenciales, que aumentan en dólares. Entonces, estamos recontra complicados.
Y tenemos un gobernador que está anunciando obras que uno infiere que no se pueden hacer, por lo que están diciendo a nivel nacional, y ahora ustedes también, ¿no?, hacen un planteo sobre este convenio con este convenio chino.
Sí, hoy lo leí al gobernador y vi algunas cosas. Yo creo que el gobernador es un buen administrador, administró la provincia de manera razonable, pero no gobernó, ¿no? Yo creo que él como gobernador está haciendo prácticamente un trabajo de intendente. Hoy veía en las redes sacándose fotos con los vecinos de la margen sur porque hizo la conexión de gas y pudieron acceder a conectarse a la red de gas. Y la verdad es que si esas son las obras que un gobernador tiene que impulsar de infraestructura, la verdad es que yo quiero un poco más para la provincia de Tierra del Fuego. Pero con respecto al puerto, yo creo que los problemas que surgen de las inversiones es que no hay información clara pública, que si hay un memorándum que se firmó, que se establezca públicamente cuáles son las condiciones, porque si no, decimos que el gobierno nacional no tiene idea, que no lo va a apoyar, que un funcionario dijo, pero son todos, no hay información pública confiable y cierta, no se sabe. Estamos en enero, casi más de la mitad de enero, no se sabe todavía en un año electoral cuándo va a haber elecciones, porque no hay un decreto, porque no hay una, son todos rumores, que el 5, que ya se anunció que el 6 sería el 6 de mayo, porque entonces serían juntas todos los estamentos, no, serían separadas, desdobladas, porque, ¿entendés? Y estamos, si es mayo, febrero, marzo, abril, mayo, estamos a 4 meses de eso. Es una provincia también anestesiada dentro de esta anestesia general que tenemos los argentinos, pero más anestesiada todavía. La Argentina tiene anestesia local y nosotros tenemos anestesia total.
Bueno, pero vos viste que en enero muchos vecinos salen de la isla, aprovechan para ir a visitar familia, a tomar sol. Es el mes del gran éxodo. En febrero empiezan a venir de las vacaciones y muchos traen más familia, ¿no? Empieza a ingresar más gente de la que se fue. Esto ya no, o sea, esto es así. Yo te pregunto por lo que dice el gobernador. Él dice que ya acordó con los intendentes y que las elecciones van a ser en mayo. No, sí. No hay tiempo. ¿Qué es esto? ¿Te imaginas una transición de 9 meses?
Sí. Sí, bueno, pero además, cuando vos haces una elección, tenés que acordar con todos los espacios políticos, no, no podés acordar con los intendentes nada más, ¿no? Porque si no, lo que estás haciendo... A ver, está la sociedad anestesiada, pero no todos, ¿no? Hay una parte de la sociedad que está bien plantada. Entonces te dicen, bueno, pará, si vas a hacer elecciones, tenés que acordar con todos los espacios políticos de la isla. Y si esto lo vas a plantear, fíjate que si vos le preguntás, no hay muchas declaraciones de los intendentes con respecto a si van a ser de doblado o van a ser en conjunto. Entonces, falta información. Ahora, la provincia está fantástica, está todo bien, Melella es un buen administrador, pero quieren adelantar las elecciones y pueden ser para mañana. Entonces, la verdad que no creo que ellos piensen que esté tan bien la provincia, ni que todos los fueguinos crean que la provincia está bien, ¿no?
Me decís que es un buen administrador, ¿por qué emite tantos bonos?
No, lo que quise decir es que, a ver, un gobernador necesita ser administrador, como una condición necesaria, pero no suficiente. Vos para ser gobernador necesitas gobernar, y para gobernar necesitas desarrollar obras de infraestructura importantes para que tengas un desarrollo económico en la provincia, para que puedas generar trabajo, para que puedas atraer inversiones. Tenés que hacer cosas. Vos no podés dedicarte a la conexión de gas, con todo respeto y con todo con el aprecio que tengo porque un vecino se conecte a la red de gas, porque la verdad que conecta es un cambio de vida espectacular para que el gobernador se saque esa foto. Entonces, digo que es un administrador porque la provincia la ha llevado. Digo, tiene 15 legisladores que le votan todo, no han tenido problemas en estos 3 años en cuanto a la administración, porque, digo, él pide el endeudamiento, pero hay 15 que le votan el endeudamiento. Entonces, evidentemente, alguna habilidad tiene. Ahora, que Melilla sea gobernador, digo, eso es una palabra que le queda talles más grandes, ¿no?
Me haces pensar y digo, a ver, ¿cuál es la obra pública de la gestión Melilla? Paralizó el hospital, puerto sigue con parches, se sigue anunciando el puerto de Mirgor, por un lado, ¿no? Y ahora otro puerto chino que dice que no, pero nos están diciendo de que es una base. Hoy hay una información, capaz que no la leíste, la subió recién el muchacho Guzmán en el portal de agendamalvinas.com.ar, donde muestra un buque de la flota china haciendo mapeo en nuestra plataforma. Y vos decís, pará, ¿cómo puede ser? Toda esta información está y vamos a traer a los chinos con un puerto en Río Grande. Nos suena una locura. Cuando Fabiana lo intentó, había un arco de oposición. Hoy hay silencio, Tito.
Bueno, no, silencio no creo. Yo lo leí a Blanco, lo leí a Frigerio, nosotros hicimos un pedido de informe. Por ahí hay silencio en el esquema provincial, pero también lo leía a Ciurano hoy plantear algún cuestionamiento. Yo creo que hay algunas cosas que generan confusión cuando la información no es clara, no es transparente, porque la verdad es que se manejan institucionalmente la provincia como patrones de estancia, ¿no? Ellos saben que incorporando militantes políticos al Estado y haciendo acuerdos y repartiendo cosas, se aseguran o tienen gran posibilidad de ser reelegidos, y hacen eso. No hacen otra cosa, no la hacen porque no saben, porque no quieren, o porque con esto se conforman y siguen estando en el poder. Pero digo, no es un gobierno que de cara a la sociedad o de cara a todo el arco político te vaya a decir, mira, nosotros estamos con esto, que estén abiertos a tener una oposición constructiva, que estén abiertos a tener información pública que se pueda de alguna manera contradecir. No, no, ellos tienen una metodología, no te atienden mal el teléfono, no podés conversar, es un esquema cerrado, son los dueños de la verdad y los van para adelante.
Tengo
Esa es la misma metodología que tiene el gobierno nacional acá.
una pregunta, Tito. ¿A vos te interesa la gobernación? ¿Me decís cuál es la deuda que tenemos como provincia?
Tenemos, la verdad que ahora me la perdí, pero estoy entre los 7.000 y los 10.000 millones de pesos.
Me confundiste porque, o sea, tenemos el
Tenemos un
crédito.
presupuesto de 260.000, entre 260.000 y 280.000, según como lo leas, millones de pesos para 230.000 habitantes, que tampoco sabemos cuántos habitantes somos, porque el censo al final, entonces vos tenés que estimar, ¿no?, que más o menos somos 230.000 habitantes en la provincia. Y ese presupuesto no tiene, tiene endeudamiento, tiene un endeudamiento autorizado por la legislatura, que en la última etapa eran 7.000 millones más, con lo cual, la provincia tiene un presupuesto grande, pero además tiene deuda. Y tiene una gran parte de ese presupuesto dedicado a pagar gastos corrientes, no a pagar obras de infraestructura que le mejoren la calidad de vida a los fueguinos. O sea, vos te querés, haces un edificio y lo querés conectar con gas y lo querés conectar con energía y empezás a tener restricciones, ¿no? Porque el gas. Está complicado el transporte de Río Grande a Ushuaia y porque la energía está ahí a punto de explotar. Entonces vos decís,
¿Estás ahí? No, bueno, y también fíjate que no tenemos cloacas si no tenemos agua.
bueno, el tema de la cloaca es un tema muy complicado que nosotros estamos ahí estudiándolo. Porque hay algún problema con la red cloacal y con las plantas de tratamiento, que nos parece que es preocupante. Por eso te digo que no veo gestión en el gobierno de Meleya. Sí veo esto que te dije hoy, que se saca una foto en la conexión de gas, pero después no veo recorriendo obras de infraestructura que a la provincia le cambien un poco. Hoy la provincia está un poco más tranquila que el resto de la Argentina porque nosotros tenemos un recurso que lo tenemos que cuidar muchísimo, que es la belleza y el entorno natural que tiene Tierra del Fuego, y que es el turismo. El turismo a Ushuaia particularmente le da muchísimo. La actividad turística es una actividad espectacular, es la que más derrama en la economía local. Y cuando digo derrama es porque el turista no solo se aloja, no solo hace excursiones, no solo viaja, no solo compra souvenirs, no solo compra ropa. Digo, el turismo es la actividad que mayor cantidad de lectores tiene. O sea, hay turistas que quieren hacer casa fotográfica, quieren hacer senderismo. Vos ves cómo Ushuaia ha crecido desde el punto de vista turístico. Bueno, el gobierno lo que tiene que hacer es acompañar esa con infraestructura, pero eso es lo que le da un poco más de tranquilidad.
Claro,
La
pero
parte norte, la industria que estuvo complicada por la falta de insumos y ahora aparentemente por la falta de dólares para poder comprar insumos, y ahora aparentemente eso tiene un poquito de alivio, pero te vuelvo a recordar que la última vez que las empresas empezaron a fabricar celulares con bastante intensidad, tomaron 1.500 jóvenes, pero se presentaron 3.000. O sea, hay 1.500 que se quedaron afuera sin trabajo. Entonces, evidentemente, vos tenés que entender de que falta más trabajo en la parte norte y que falta más trabajo en Darwin y que tenés que pensar cómo desarrollar esa economía. Pues nada de eso pasa. Nada de eso pasa. Lo que pasa es que muchos jóvenes emigran. No quieren vivir en Tierra del Fuego o de Río Grande y se van a vivir a Córdoba o se van a vivir a Buenos Aires o se van a vivir a otros lugares.
Claro, pero a la vez que los jóvenes emigran, nos llega cada vez más gente con necesidad de trabajo y se precariza más el trabajo. Que son puntos de vista. Yo te quiero llevar al terreno de que digo, mirá, cada vez que pregunto por la deuda de los 200 millones de dólares que generó el gobierno de Bertone, no me saben decir qué pasó con esa plata. Bertone dice que dejó la plata para concluir las obras como el hospital, las obras como el Camino de la Costa, y son obras que están paralizadas. O sea, temas que tienen que ver con la provincia, y vos decís, y la obra pública que tenemos, y mirá, el gobernador ayer recorría la tira 5 del hospital, la tira que se había incendiado, que todavía no ha terminado de acondicionar. O sea, es una locura la parálisis de obra pública que tenemos en la provincia.
Sí, es así, lo comparto. Yo creo que no hay obra pública, que toda la obra pública está esperando que Nación baje con plata. Sé que hay ahí alguna plata de vialidad como para hacer el camino al parque, pero digo, la provincia por sí no, digo, yo la veía hoy, mirá, te voy a hacer una comparación. Nosotros, cuando yo estuve en el puerto, hicimos un muelle que tenía 170 metros de largo, lo llevamos a 500, o sea que hicimos 330 metros de muelle, de 28 metros de ancho, a un calado de 11 metros. Esa obra costó 15 millones de dólares, que en la época donde se hizo, 93-94, eran 15 millones de pesos. Eso se pagó con la producción del puerto. Se tomó un crédito del IPAUS, porque se le pagaba más interés, un poquito más de interés que a un banco privado, para que los dineros del IPAUS pudieran tener algún recupero. Bueno, es una obra de 15 millones de dólares. Sin ir más lejos, es lo que hace falta en la margen sur. Es un puente de esas características. Ahora, cuando vos vas a los presupuestos de la obra del puente, son 40 millones de dólares, 60 millones de dólares, 70 millones de dólares. Pero no podemos hacer un puente, ¿entendés lo que te digo? Como provincia, con un presupuesto de 260 mil millones, 280 mil millones de pesos, no podemos hacer un puente.
Qué desastre.
Sí, y nos sacamos una foto conectando el gas a los vecinos de la margen sur. Y lo publicamos. Bueno, qué sé yo. Si eso está bien, yo creo que Tierra del Fuego da para mucho más, ¿no? Tierra del Fuego, yo siempre defiendo la función del Estado. Yo creo que Ushuaia creció turísticamente porque el Estado hizo un puerto y un aeropuerto. Si no, no va un señor a poner un hotel 5 estrellas porque no le llegan los pasajeros. Entonces, el Estado es el que tiene que generar obras de energía, de infraestructura, carretera, túnel, puerto. Esas cosas yo no veo que estén en la cabeza de Melella ni de este gobierno. Entonces eso es lo que a nosotros de alguna manera nos mueve a trabajar en un plan y a decir, nosotros queremos que Tierra del Fuego, con lo que tiene, nosotros tenemos que vivir mucho mejor. Nosotros no queremos que nuestros chicos se vayan a vivir a otro lado, nosotros queremos que se queden acá. Tampoco queremos que venga gente que en el resto de la Argentina no tiene trabajo a Tierra del Fuego, pues no, entras en un rulo que no se termina mal.
Hay oyentes pícaros, me dicen que te estás olvidando que tenemos una fábrica de talentos.
Sí, bueno. Pará. Yo está bien, yo creo que esa es una parte de la economía, del conocimiento que hay que desarrollar, me parece que está bueno. Yo creo que está bien tener una fábrica de talento, no estoy en contra de eso, pero creo que realmente hay que, no tiene que ser un eslogan, ni un título, ni una foto, sino que realmente hay que tratar de resolver la cuestión de la educación pública en Tierra del Fuego, para que realmente tengamos mucha gente que programe, que se dedique a la industria del conocimiento, porque es parte de lo que nosotros queremos que pase en Tierra del Fuego. Nosotros queremos que haya gente en la Argentina que vaya a vivir un campus en Tierra del Fuego donde pueda, en contacto con la naturaleza y con una buena conectividad, desarrollar industria del conocimiento, porque es un lugar espectacular para los jóvenes que son millennials para instalarse en Tierra del Fuego y vivir. Nosotros creemos que hay un camino ahí, pero hay que desarrollarlo. No es solamente pintar un edificio, poner cuatro carteles y ver cómo hacemos una comunicación política con eso. Me parece que hay una parte para desarrollar. Y puede ser que muchos jóvenes los podamos llevar a ese camino. En la programación estamos muy debajo de lo que se necesita en el mundo, en programadores, y en la Argentina también. Es un lugar donde si vos preparas jóvenes, entran a trabajar inmediatamente. Entonces, creo que hay que ir por ahí. Hay que darle a los jóvenes las herramientas con la educación del siglo no del siglo pasado.
Pero mientras tanto, estamos más ocupados, o el gobierno nacional está más preocupado en la Corte Suprema de Justicia que en la ley de alquileres que tanto se necesita. Acá la provincia está muy desbordada, Tito. Vos estuviste acá hasta hace un par de días, viste la desesperación que hay en la gente.
El problema de Tierra del Fuego es un problema. Yo siempre dije, cuando hablé acá con la ley de alquileres y tuvimos las comisiones, yo siempre digo que la provincia de Tierra del Fuego es complicada, no tanto en Ushuaia, en Río Grande, pero en Ushuaia es muy complicada la situación. Primero porque es una ciudad que está apretada entre la cordillera y el canal. Segundo porque la construcción nueva que hay se orienta al turismo de alojamiento temporario, que le dan más rentabilidad que un alquiler normal. Tercero, porque no hay acceso al crédito público, porque no hay una política de acceso a la vivienda pública provincial. Cuarto, porque los valores de los alquileres, por como tiene que competir con los alquileres temporarios, en la calidad de lo que te están alquilando con el precio que te quieren cobrar, es altísimo. Y bueno, entonces después cuando la gente no encuentra solución, y después nos ponemos a ver cómo hacemos para que la gente no usurpe, no ocupe, es un problema del Estado, es un problema que tiene que resolver el Estado, y el Estado provincial en primera medida con el Estado nacional acompañándolo. La vivienda es un tema muy importante en Tierra del Fuego. Yo te diría que para cualquier fueguino de Ushuaia, de Río Grande, de Tolhuin, en Ushuaia es el problema uno, en Tolhuin es un problema importante, y en Río Grande tiene una ciudad que podrían vivir 700.000 personas, que no pasaría nada, pero también el tema de los alquileres y la vivienda es una complicación. Pero en Ushuaia es realmente una preocupación para cualquiera.
Tito, ¿qué vas a hacer con la gobernación? ¿Va a haber internas? ¿Qué va a haber?
Todavía no sabemos. Yo calculo que sería un error que Juntos por el Cambio no pueda llegar a consensuar un candidato y a consensuar un plan, pero si llegado el momento hay que ir interno, nosotros tenemos la decisión de ir por la gobernación. Hace tiempo que estamos trabajando en un plan de gobierno, lo tenemos listo, en febrero vamos a empezar a caminar las tres ciudades, Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, para reunirnos con vecinos, con gente que se quiera sumar a ese proyecto. Y bueno, nada, ya tenemos la decisión, tomamos la decisión y vamos firmes para adelante.
¿Has podido ver y evaluar los daños que nos dejó el incendio en el corazón de la isla?
Sí, lo vi justamente cuando volvía de Río Grande, había un nuevo incendio, paré. Había un par de pescadores que estaban ahí demorados. Primero me pidieron que sea testigo, después me dijeron que no era necesario, estaba la policía. Yo creo que el tema de los incendios es un tema que está muy vinculado a la prevención, creo que la provincia le tiene que dar más importancia a eso. Yo creo que las brigadas que tenía estaban muy desarmadas, no tenían vehículos, no tenían medios. Yo creo que el tema de prohibir por prohibir me parece que es un disparate. Hacemos eso, ¿viste? Es la política que conocemos, la del péndulo. O todo o nada. Podías hacer fuego un mes en todos lados, después no podías hacer en el patio de tu casa. Entonces, creo que ahí hay que tener una política también pública de prevención, que es lo que verdaderamente es efectivo en un incendio una vez que se prendió el bosque. Después el daño que tenés ecológico es altísimo. Y nosotros, como te dije, no es que tenemos turismo porque tenemos grandes atracciones que las hicimos con inversiones. Nosotros tenemos turismo porque la gente viene a un lugar de paz, porque la gente viene a un lugar de naturaleza, porque la gente viene al fin del mundo. Y entonces tenemos que cuidar como una joya, no solamente por el turismo, sino también porque vivimos en ese lugar, el ambiente, ¿no?
Ahora, ¿qué tema, no? Hablamos del incendio. Fíjate que los camping, hay un montón de lugares que no pueden trabajar por la prohibición, y el gobierno dijo que les va a dar una asistencia económica por el daño que les provoca esta prohibición. Y por el otro lado tenemos empresas que trabajan con el turismo que ofrecen asados en el campo.
Bueno, a ver, escúchame. Si vos tenés un camping y tenés los fogones y ya lo estuviste, yo conozco camping que hace, no sé, décadas que están, ¿no? Que saben y que tienen un responsable y que además tienen un cuidado. Digo, esos camping, bueno, ¿por qué vas a prohibir que haya fuego ahí? ¿Por qué? Digo, no hay ninguna razón que justifique que vos prohíbas. Hoy, según yo tengo entendido en la normativa, vos no podés hacer fuego en el patio de tu casa.
Claro, ni siquiera podés hacer un cordero a la estaca.
Y no podés hacer un asado en un chulengo en tu casa.
Sí, pero sí en la vía pública, porque vemos la gente que está vendiendo choripanes, que de hecho sabemos que tienen que laburar, Tito.
Bueno, pero son esas normas que no se son trabajar. Cuando las normas son ilógicas, se tornan de incumplimiento. O sea, vos decís, si la norma tiene que ser algo lógico, la norma tiene que ser escribir una conducta que el Estado pueda controlar porque hay un interés general que la necesita. Digo, cuando vos escribís una norma porque se te ocurrió que ahí se resuelve todo, pero además, por más que prohíba, si vos no tenés forma de controlar en el medio del bosque, vas a tener fuego en el medio del bosque. Digo, si vos tenés que ser razonable. Si vos no podés prohibir hacer fuego en un camping, ¿cuál es la justificación para que un camping que está preparado, que tiene un fogón con cemento, no se pueda acampar y no se pueda prender un fuego?
No,
cuando nunca tuviste un incendio en un camping. Aparte, estadísticamente, no tuviste nunca un incendio en un camping. Entonces, ¿cuál es la? Pues se supone que ese terreno está cuidado, está preparado, si hicieron fogones, no tiene raíces de árboles, digo. Pero bueno,
no estamos
son
hablando
estas cosas a las que no tienen acostumbrado, ¿no?
Y con el aval, yo digo con el aval de la oposición también, ¿no? Porque esto es avalado por, nadie quiere un incendio y no nos damos cuenta. Mi crítica es que no tenemos un avión sanitario, que tenemos una dirección de aeronáutica diezmada, porque no tenemos, ¿con qué? No tienen nada para volar. Siempre que preguntás por el Araba o por el Lear, siempre están con problemas de mantenimiento. Vos sabés a qué me refiero. Necesitás ir a hacer un control, tenés que alquilar un helicóptero. Es una locura. Una provincia con el presupuesto que tiene la nuestra y que no podamos tener un helicóptero, Tito.
Sí. Es así. A ver, obviamente que lo que nos fue pasando a la política, por eso nos fuimos separando un poco también de lo que la gente piensa y le pasa, porque tiene poco impacto lo que nosotros decimos, hay cosas que no se quieren decir porque no sabés si son correctas o incorrectas políticamente. La verdad es que hay que decir las cosas como son. Pero es un disparate que a un camping le prohíban tener fuego. Lo que pasa es que si no nadie podría controlar en lo forestal la verdadera inversión como en muchas cosas de la vida, es la prevención. Una vez que el fuego te comenzó, es muy difícil, por más que tengas hidroaviones, por más, digo, ahí es donde tenés que poner los fogones, tenés que poner los lugares habilitados para hacer fuego, tenés que decir en este sí porque se cumple con esta medida, con esta medida y con esta medida. Lo que no podés hacer es prohibir a todo el mundo porque... Pero ¿cuál es el trabajo? El trabajo del preventivo, las brigadas que vos tenés, que funcionen, que tengan medios, que tengan recursos, que puedan ir y recorrer, porque sabés que si tienen un vehículo que no tiene RPO y no tiene combustible, ¿a dónde va a ir a recorrer ese tipo?
Claro, ahora compraron 8 camionetas, pero preguntamos, o sea, ¿hay recursos humanos para salir a hacer el control? Y no nos contestan, no hay respuesta. Tito, como siempre te agradezco el tiempo que nos has dispensado, no sé si querés aprovechar el contacto para decirnos algo más. ¿Cuánto tiempo tienen para responder el pedido de informes sobre qué es el acuerdo este que tiene el gobierno con China?
No lo van a responder. No lo van a responder y nosotros vamos a hacer un recurso de queja, porque es lo que hacemos generalmente, porque es acceso a la información pública. Yo no tengo no tengo expectativa que lo vayan a responder, pero en una semana deberíamos tener algún tipo de información.
Gracias por tu tiempo, Tito.
Abrazo grande y un saludo a la audiencia de Ushuaia.
Chau, chau.
Chau, querido.
Porque estar juntos nos potencia.